El estudio de esta noche en el libro que es conocido como la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El texto que daremos lectura inicialmente dice en 1 Corintios 1, 26 al 31, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el estudio de la semana anterior sobre ese tema que estamos examinando en la palabra de Dios, yo concluí diciendo que los corintios tenían la tendencia de hincharse en su orgullo. Y yo les compartí en aquel entonces tres textos específicos. Primero a los Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El otro texto está en 1 Corintios 5, 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y un tercer texto, en 1 Corintios 8, 1, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y yo, al concluir la enseñanza, formulé una pregunta que está aquí. ¿Cómo logró Pablo contender con ese problema? Y yo contestaría a la luz de la palabra de Dios, diciéndoles en primer lugar que Pablo le recuerda a los creyentes corintios su pasado. Primero a los Corintios 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces Pablo está tratando de corregir el problema de la vanidad humana, enfatizando la superioridad de la exaltación, no a uno mismo, sino al nombre que está sobre todo nombre. El Señor les había llamado a los corintios a novedad de vida a través de la predicación del Evangelio, no por sus méritos personales, porque todos ellos eran gentiles, en otras palabras, paganos, en otras palabras, idólatras. Y no solamente la idolatría tal y como identificamos era un gran problema, pero su vida era una vida de borracheras, una vida completamente sin control. Entonces, el Señor, no encontrando mérito alguno en ellos, a pesar de sus imperfecciones, los llamó porque Cristo vino a buscar y a salvar a quienes lo que se había perdido. Ellos eran en realidad terribles pecadores. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces, acto inmediato, el apóstol los pone en su debido lugar, en 1 Corintios 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestra llamada, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En segundo lugar, Pablo le recuerda a los creyentes corintios el motivo por lo cual Dios los llamó. 1 Corintios 1, 27, 28 y 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, Dios escoge al tonto, al débil, al humilde, al despreciado, para enfocar el orgullo del mundo y su necesidad, su gran necesidad de la gracia divina. El mundo perdido ciertamente admira el éxito financiero, el poder político, el reconocimiento social y muchas otras cosas. Pero ninguna de ellas, ninguno de esos triunfos nos puede garantizar lo que nosotros conocemos como la vida eterna. Y el apóstol Pablo entonces resalta el hecho de que Dios escoge las cosas que no son para avergonzar a los que son. Ese es un juego de palabras que se usaba frecuentemente dentro de la dinámica rabínica de la comunicación. Porque Dios no permite que nadie, absolutamente nadie, pretenda vanagloriarse en su presencia. En tercer lugar, Pablo les recuerda a los creyentes corintios la herencia de ellos en Cristo. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, Jesucristo es ahora su identidad de parte de Dios en cuanto a la sabiduría, justicia, santificación y redención. Ahora, nosotros sabemos a través de las Escrituras que la salvación es totalmente por medio de la gracia, y por eso nosotros no podemos gloriarnos en los hombres, aunque ellos sean Pablo, Pedro, Apolos, porque en la realidad solo Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y aquí me detengo por unos segundos para decir que Pablo estaba escribiendo mayormente a griegos que buscaban sabiduría, sabiduría humana, sabiduría filosófica, pero él expresa con la unción del Espíritu Santo que Jesús exclusivamente es la sabiduría de Dios. Primera los Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y siendo Cristo la sabiduría de Dios para los griegos y judíos, Él es igualmente nuestra sabiduría. En la realidad, es el Señor Jesucristo el que tomó la iniciativa de romper, de abrir el velo, la puerta, para que nosotros lográramos ver y entender la vida. Si nosotros no miramos la vida a través de las lentes, de los ojos de Cristo, nosotros jamás entenderemos el verdadero significado de la vida. Porque sin esta perspectiva bíblica, divina, cristiana, nosotros pensaremos que la vida es comer, dormir, trabajar, amar, pasear, etcétera, etcétera y etcétera. Pero a través de las lentes divinas podemos entender que vivir es Cristo. La sabiduría está en Cristo. Por eso tenemos que renunciar a nuestra vana manera de vivir, porque como he hablado en algunas ocasiones, no es tonto el que pierde todo lo que no puede guardar para guardar todo lo que no puede perder. Cristo es nuestro tesoro. Entonces, si es Jesús quien nos revela a Dios, yo me atrevería a decirles de una manera teológica que Jesús es la exégesis de Dios. La palabra exégesis significa escudriñar, abrir para entender. Entonces, si queremos entender a Dios, eso solo es posible a través de Jesucristo. Y es por medio de Cristo que nuestra relación con Dios puede ser restaurada por medio de la fe. Y somos justificados delante del tribunal de Cristo, porque estaremos nosotros sellados, marcados, revestidos. Y yo he mencionado algunas veces un tema sobre la salvación que ha suscitado algunas dudas, quizás, ciertamente algunas interrogantes en la mente de algunos hermanos. Pero nosotros debemos de estar muy bien familiarizados sobre ese tema para que nosotros asimilemos el significado de lo que he enseñado en los últimos meses sobre los tres tiempos de la salvación. En el tiempo pasado, nosotros fuimos salvos y justificados porque Jesús es nuestra justicia. En la cruz del Calvario, Cristo estableció nuestra salvación. Y eso tomó lugar hace 2000 años, por eso es en tiempo pasado la salvación fue otorgada. Pero en tiempo presente nosotros estamos vivenciando esta salvación porque Jesús es nuestra santificación. En otras palabras, en la vida actual, en tiempo presente, nosotros estamos cada vez más creciendo en el conocimiento, creciendo en la gracia, para que alumbremos nuestra luz en medio a una generación que está tropezando en las tinieblas espirituales. Entonces, Jesús es nuestra santificación. Y en el tiempo futuro, nosotros seremos salvos, porque Jesús es nuestra redención. Eso quiere decir que estamos nosotros aguardando ese día cuando ese cuerpo será redimido de la presencia y el poder del pecado en nosotros. Entonces la salvación es una, pero es una salvación que se experimenta en todos los tiempos, continuamente. Y ahora, para evitar algún malentendido, yo debo enfatizar que la salvación no es algo que se gana en el pasado y se pierde en el tiempo presente. La enseñanza sobre los tres tiempos de la salvación es justamente para subrayar la eficacia de la obra de Cristo en nuestra salvación. Lo encontramos en el pasado, cuando oímos el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo nos dio a conocer nuestra necesidad primordial, y a través de nuestro vivir diario, Él está presente como nuestro consejero, como nuestro compañero, como nuestro abogado. Entonces, eso es cuidar de nuestra salvación. No es el cuidado para no perder, porque yo no puedo perder algo que es obra de Dios. Y tengo la garantía que nadie me puede arrebatar de las manos del Señor. Entonces, no es una cuestión de ganar o perder. Es una cuestión de que cada día, en tiempo presente, yo demuestro mi salvación a través de los frutos, a través de mis hechos, a través de mis palabras, a través de mi vida. Y en el futuro, esa salvación será autenticada a través del fruto de la tierra. Cuando Cristo venga con voz de arcángel, con voz de mando, y entonces los muertos resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y arrebatados para estar eternamente con el Señor. Entonces la salvación tiene tres tiempos, porque la Escritura dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Esta ocupación significa que nos demos cuenta del gran beneficio que el Señor nos ha dado sin que nosotros tuviéramos absolutamente ningún mérito. Yo diría que si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, nosotros nos identificamos con la cruz en el pasado. Nosotros vivimos en novedad de vida en el presente. Y nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada en el futuro. Entonces, delante de todo eso, necesitamos tener convicciones, porque el cristianismo no es un elevador que sube y baja. Creo que ustedes conocen uno de mis versículos favoritos, Proverbios 4:18. Mas la vereda del justo es como la luz de la aurora, se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Y a veces digo, usando un español más sencillo, que en el cristianismo no hay revés. Y digo, ¿es para adelante o para adelante? Sí. Esto de decir, ay, pastor, estoy perdiendo mi fe, me siento tan desanimado. es que el bruto todavía no ha amanecido. Perdón por mi francés. Porque en la realidad el verdadero cristianismo es evidenciado en un crecimiento constante, en una madurez sólida, en un compromiso innegociable, a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, a pesar de los problemas, a pesar de todo. ¿Qué dijo Cristo? En el mundo tendréis aflicciones. ¿O no dijo? Claro, si no hemos sido afligidos hoy, no tenemos que estar buscando nuestra cuota de aflicción para cumplir con eso. Pero el Señor nos ha amonestado, nos ha enseñado que tendremos aflicciones. A veces no sabemos por dónde vendrá, pero de repente está ahí. Pero ahora, regresando a los desafíos de Corinto, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo sentía una gran necesidad de aconsejar a los miembros de aquella congregación a través de su carta, porque él sabía que la integridad del Evangelio estaba siendo atacada en aquella gran metrópole, o metrópolis, si algunos prefieren, la ciudad de Corinto. Muchos estaban mezclando el Evangelio con la filosofía. Los corintios querían un evangelio híbrido, o sea, mezclado con la sabiduría humana. Y yo creo que nosotros podemos detectar esas mismas tendencias en el siglo XXI, en muchas iglesias. Nosotros hemos heredado desde el final del siglo pasado un evangelio marcado por lo que llamamos el pragmatismo. ¿Qué es eso? ¿Se come con tortilla de maíz o de harina? El pragmatismo es cuando los púlpitos cristianos están ofreciendo un evangelio al gusto de los clientes, como si estuviera en las manos de los congregados el derecho y el privilegio de escoger qué va a predicar el pastor, qué va a enseñar el maestro. En otras palabras, antes el evangelio era sinónimo de la verdad, pero ahora para muchos su preferencia personal es por un evangelio que no les toque sus heridas, un evangelio que no les desafíe a un verdadero compromiso con Cristo. Y Pablo, para corregir ese problema, él expone en el segundo capítulo de su carta tres fundamentos, tres pilares básicos del mensaje del Evangelio. Son tres pilastras que sostienen el Evangelio, o sea, el verdadero mensaje de la palabra de Dios. En primer lugar, el Evangelio está centralizado en la muerte de Cristo en la cruz. Primero a los Corintios 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me puse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo está subrayando cuatro verdades para aquellos miembros de una congregación evangélica ubicada en la ciudad de Corinto. En primer lugar, Pablo les habla sobre la esencia del Evangelio. Primero a los Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. La cruz de Jesucristo cumple la misión de señalar la justicia y el amor de Dios. Esa es la misión de la cruz. El Evangelio entonces se centraliza en la muerte del Señor Jesucristo. Porque la muerte de Cristo nos habla de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte de Cristo es central en la predicación del Evangelio. En Atenas, la capital de la filosofía, Pablo decidió predicar el mensaje de la cruz de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo les dije que la cruz es central en el cristianismo. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz tenemos a Dios mismo en la forma humana, entregando su vida, derramando su sangre, pero no se queda ahí Él atrapado, como está en los crucifijos católicos. El Cristo fue llevado a una sepultura y al tercer día se levantó de los muertos. Entonces el mensaje del cristianismo, que empieza con la cruz, enseguida, si la cruz simboliza el cristianismo, hay un mensaje más enfático en una tumba vacía. Yo he tenido el privilegio de entrar en ella 13 veces y Cristo no está ahí, porque ha resucitado y Él vive. Y Pablo comunicó ese mismo mensaje, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, el Evangelio no es una doctrina adyacente, o sea, periférica o añadida al cristianismo, sino que es su misma esencia, es el meollo del mensaje. Eso quiere decir que la cruz no es un complemento, no es un apéndice, sino que la cruz es su mero núcleo, el eje central del cristianismo. Y la muerte vicaria de Jesús en la cruz es el clímax, el apogeo, la culminación del Evangelio. Por eso no existe otro Evangelio a no ser en el cual nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Primera a los Corintios 1, 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Observemos aquí algo muy importante sobre la enseñanza de Pablo. Él no está presentando a Cristo como un hombre perfecto. Y era perfecto. Él no está presentando a Cristo como un ilustre rabino. Y él fue el maestro de maestros. Él no está presentando a Cristo como nuestro gran ejemplo de santidad, a pesar de que Él es el mayor ejemplo de la santidad. Pero su énfasis, estoy hablando de Pablo, es presentar a Cristo crucificado, anunciando la muerte de Cristo, porque ninguno de los dioses paganos había dado su vida para el rescate de sus seguidores. Cada vez que la iglesia desvía su mirada de la centralidad de la muerte de Cristo, ella está alejándose de la verdadera esencia del Evangelio. La misma cruz que era escándalo para los judíos y locura para los griegos, era esa cruz el mero contenido del mensaje de Pablo. Y él se gloriaba en aquello de lo cual los judíos y griegos se avergonzaban. Creo que podemos imaginar el gran escándalo que se armó entre los habitantes de la ciudad de Corinto cuando Pablo se atrevió a decirles que es a través de Cristo crucificado donde se encarna la verdadera sabiduría. Ellos exaltaban a sus filósofos, grandes filósofos, hombres que han hecho una contribución marcante para el conocimiento de las ideas del pensamiento. Pero el mensaje de Pablo es que mayor que los filósofos, mayor que la sabiduría humana, es Cristo, la sabiduría de Dios. Y así nosotros podemos entender que para Pablo el Evangelio era completamente cristocéntrico. Este es el mensaje que hoy día ustedes y yo necesitamos oír y asimilar de una manera más intensa, porque el legítimo evangelio no es antropocéntrico, sino cristocéntrico. ¿Qué quiere decir antropocéntrico? Antropos en griego quiere decir hombre. Antropocéntrico es cuando el hombre es el centro de las atenciones. Pero un evangelio cristocéntrico es Cristo, el único que merece toda la honra y toda la gloria. El segundo punto de Pablo, él enfatiza su dedicación exclusiva al evangelio. Veamos algunos textos rápidamente. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El segundo versículo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, Pablo no había ido a la ciudad de Corinto para organizar, para establecer su propio grupito de seguidores personales, sino su propósito primordial y único era anunciar el Evangelio y glorificar al Señor. Es como si Pablo dijera, Yo he tomado esa decisión y estoy totalmente comprometido. Y no vuelvo atrás. Y ahí podemos detectar que esa pasión que le quemaba, su completa tricotomía, o sea, cuerpo, alma y espíritu, resultaba en una convicción personal de que Cristo es todo en todos. No hay otro mensaje y no hay otro evangelio. La política, el dinero, la filosofía, la fama y tantas otras menudencias jamás podrían ocupar en la vida de Pablo el lugar de preeminencia que se encuentra exclusivamente a los pies de la cruz. Por eso su vida y su misión eran anunciar a Cristo. Y eso quiere decir que la mayor necesidad de la iglesia y la mayor necesidad del mundo en que vivimos es el anuncio del Evangelio. Por eso hay una gran necesidad de predicadores que tengan la pasión por el Evangelio, que prediquen y enseñen el mensaje del Evangelio. Porque ningún otro mensaje debe de ocupar el lugar del mensaje de la cruz. Nuestra grandeza no está en la fama, sino en la cruz. Y Pablo en Gálatas 6:14 escribió: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El tercer punto de Pablo, él enfatiza la manera como podemos compartir el Evangelio. Él les hace saber que hay específicamente dos maneras de predicar la palabra. La manera negativa se encuentra en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y la manera positiva se encuentra en 1 Corintios 3 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 al 5, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo usa la palabra debilidad. Pero en la realidad no se trata de una debilidad física. Según a los Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Debilidad aquí significa vaciarse de uno mismo, su total dependencia del Señor. Entonces Pablo se atreve a humillarse para reconocer la sublimidad de su ministerio, la grandeza de su mensaje. Hechos 18:9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y en otra carta ahora, segunda a los Corintios 10:10, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Nos estamos acercando del final de nuestro tiempo, pero yo quisiera compartir con ustedes el hecho de que hay una región en Europa, en el Reino Unido de Gran Bretaña, ahí se encuentran varias naciones, y entre ellas, al oeste de Inglaterra, se encuentra un lugar llamado País de Gales. Y en ese lugar pintoresco, maravilloso, nació un hombre que fue médico, pastor, predicador, llamado Martin Lloyd-Jones. eso al final del siglo XIX. Y él fue una de las figuras más destacadas en el resurgimiento de la predicación expositiva en el mundo de habla inglesa. Era en aquel entonces una época cuando la predicación bíblica se encontraba en plena decadencia. Y entre las muchas enseñanzas impartidas por Martin Lloyd-Jones, yo encontré una que, al traducir al español, dice: ¿qué es la predicación? Es la teología en llamas. Y una teología que no tiene fuego, sostengo, es una teología defectuosa, o al menos la comprensión del hombre está defectuosa. La predicación es teología que viene de un hombre que está en llamas. Todo eso significa que solamente el Espíritu Santo puede prender la hoguera desde el púlpito. Y hay un otro gran hombre llamado Juan Wesley. Él dijo en cierta ocasión: ponga fuego en su sermón o ponga su sermón en el fuego. Y delante de esas enseñanzas, yo quiero concluir diciendo que lo que transforma el corazón del hombre en la realidad no es la belleza de la retórica humana, sino el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Tiene un minuto más? Hay un otro pensamiento que yo quisiera, antes de orar, compartir con ustedes. Yo he leído el testimonio de un cristiano que visitó la ciudad de Londres en el siglo XIX. Y él fue un domingo por la mañana a visitar las iglesias. Era su primera vez en Londres. Y él fue en la mañana a una iglesia para escuchar a uno de los más famosos predicadores de aquel siglo. Y al salir él de la iglesia en la mañana, él dijo: ¡qué gran predicador hemos oído esta mañana! Pero en la noche, él fue a la iglesia donde predicaba Charles Spurgeon. Y al oír su sermón en la noche, él dijo: ¡qué gran Dios este predicador demostró esta noche! ¿Cuál fue la diferencia? Bien, un pastor predicó para impresionar a sus oyentes, mientras que el otro exaltó la grandeza de Dios en su predicación. Pongámonos de pie y oremos.